Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, de la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y mar de sierras. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martín Luther. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John.
She love you, yeah, yeah, yeah.
Septiembre abulla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente de las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin, esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarlos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas.
Hoy en Nosotras las Personas traemos un proyecto clandestino, en este caso Librería Clandestina. Y lo vamos a compartir e introducir con María. Hola, buenas.
Hola, buenos días, Manolo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Cada vez menos clandestinas, ¿eh?
Sí, ya cada vez menos. Porque... desde que salimos en la radio y en la prensa ya menos clandestinas.
Menos clandestinas. Y sobre todo en Cádiz, ¿no? Porque en Cádiz ya os conoce toda la gente de inquietita de la ciudad, ¿no?
Pues sí, por suerte ya cada vez hay más gente que nos va conociendo y que además se acerca aquí a la librería Café a también a ofrecernos, pues, hacer aquí actividades en la librería. Y bueno, parece que a la gente le está gustando, sí.
Una que desde años ha tenido la suerte, gracias a muchas, de poder conocer infinidad de proyectos, sitios, personas. Cuando hablabais hace años con nosotras en los seminarios por Cádiz,
sí,
de que tenéis un proyecto y que se trataba de una librería café-té, decían, qué atrevidas, ¿no? A finales de la primera década de los 2000, en
¿sí?
este nuevo siglo, en este contexto, tirar con un proyecto de estas características.
Pues sí, también es que, bueno, las personas que hemos creado esta librería café, también nos encontramos en una situación que tampoco había mucha alternativa, estábamos las dos en paro, y bueno, y así también veíamos que no, que la posibilidad de tener un trabajo digno, medianamente digno, era difícil, y entonces así pensamos en crear también nosotras, pues, nuestro propio peso, nuestro propio puesto de trabajo, que tampoco había mucha alternativa aquí en Cádiz.
Bueno,
y,
¿sí? Es una lectura, ¿no? Porque
sí,
pensar en un proceso de autoexplotación con una librería, tetería, ya ser optimistas, ¿no?
Sí. Y bueno, además de eso, pues que también siempre nos ha gustado la idea de crear nosotras nuestro propio proyecto, y nos gustaba la idea de la librería, y así fue como también las dos socias hemos estado fuera y habíamos vuelto a Cádiz hace poco tiempo y vimos que este era el momento de llevarla a cabo, y así fue.
Las dos, preséntanos
a tu compañera. Somos tres socias.
Tres socias.
Bueno, mi madre, mi hermana Lola y yo, Y nosotras dos, Lola y yo, somos las que llevamos la librería café, las que estamos aquí trabajando.
Y de ti, una sabe, Berlín, una sí, te marcó en tu vida.
Sí.
José Gutiérrez, un amigo común.
Sí.
Babilonia. ¿A qué le influyó en ti?
Sí, claro, todo influye, sí. Estuve allí 2 años y medio trabajando y aprendiendo alemán y bueno, viviendo allí. Y claro que sí, claro que me influyó mucho. Allí conocí un proyecto muy interesante. Y también Lola, mi hermana, estuvo también fuera, estuvo en Francia un tiempo viviendo. Y bueno, todo, pues claro, sí, todo nos ha influido y ha hecho que luego la clandestina sea como es ahora, ¿no?
Yo no sé cómo poder ayudar a la gente a que pueda ver esas tres pedazos mujeres con reflexión, con formación, con ganas, con visión política, con humanismo. Porque la verdad es que alegraba escucharla, las orejas se ponían felices cuando explicabais este proyecto hace casi 3 años, 2 años y algo, que venís dándole vueltas, ¿no?
Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo primero con la idea y luego intentando llevarlo a la práctica, ha sido bastante largo, sí. Y bueno, al principio se empieza con una idea, luego pues la vas, conforme pasa el tiempo, bueno, pues la vas adaptando y modificando, pero vamos, que lo que pensamos al principio es lo que es ahora la clandestina. Y bueno, luego muchas cosas que van surgiendo, que al principio no las sabes, pero se van aprendiendo en el proceso. Y bueno, tanto de hacer, no sé, que ninguna tenía experiencia en montar una empresa, claro, es la primera vez. Y bueno, hemos aprendido bastante, la verdad.
Pero sí, para aprender, me contabais hace tiempo, ¿sí?, que os molestasteis en visitar, en ir a ver, en indagar.
Sí, eso siempre. Desde siempre estábamos, bueno, viendo sitios, ideas que nos gustaban para hacer a nosotras aquí. Y pues eso, y también formándonos, ¿no? Y luego pues todo lo que supone pues hacer un plan de empresa, ver cómo se financia eso, conocer a COP57, que también nos ayuda mucho. Y luego la gente amiga, gente que afín al proyecto, que también ha colaborado y nos ha ayudado muchísimo. Sí.
De alguna manera, ya que lo has mentado,
sí,
hablar de COP57 es hablar de qué. O sea, pues, ¿cómo vivisteis esta relación y cómo esta pertenencia, no?
Pues COP57, además del apoyo económico, también nos ha ayudado mucho, pues cuando hemos tenido dudas de cómo seguir adelante, de cómo hacerlo, nos han apoyado un montón. Y bueno, están aquí en Copa Andalucía, está aquí en Sevilla, y entonces hemos estado varias veces con ellos, los conocemos. Y también supone estar dentro de una red que te da oportunidad de conocer a otra gente que a lo mejor antes no conocíamos, también que tienen proyectos muy interesantes. Y bueno, y saber que este proyecto está financiado con algo en lo que creemos y con lo que estamos de acuerdo, ¿no? Y no con un banco que a lo mejor no nos hubiera gustado tanto.
Porque
un banco convencional.
COP57 es una cooperativa de crédito.
Sí, una cooperativa de crédito, sí. Nosotros, la clandestina, forma parte de COP57. Como es una, porque somos una empresa de economía social, una sociedad limitada laboral, y bueno, entramos a formar parte de la cooperativa y hay gente que le gusta nuestro proyecto, gusta nuestro proyecto y deciden pues apostar por él y financiarlo. Sí. Y así fue.
De alguna manera estamos hablando de una cooperativa de crédito que informa de cada uno de los créditos que da, que plantea posibilidades de participar, horizontalidad, o sea, ¿cómo es esta estructura y esta relación vuestra con algo en lo que estáis, COP57?
Bueno, pues COP57 funciona a nivel, digamos, individual, la gente puede dejar ahí su dinero.
Ajá.
Y como una forma de ahorro, digamos, y aparte, pues también hay empresas que forman parte de COP, y la clandestina es una de ellas, y pues cuando presentamos nuestro proyecto y vinieron aquí a hablar con nosotras y vieron que aparte, que además del papel, que parecía una realidad, ¿no? Y entonces, pues así fue como ellos participaron de este proyecto y lo financiaron.
Oye, ¿te suena Piedrahíta? ¿Te suena esas tierras de Ávila? ¿Te suenan en algo?
Sí, Piedrahíta me suena. Sí, porque allí nos conocimos. Allí estuve yo en un curso de la Escuela de Verano de Ecologistas en Acción y allí tuve la suerte de conocerte. Y bueno, sí, claro, me marcó mucho ese curso. Sí, me gustó muchísimo. Fue casualidad, bueno, yo ya formaba parte de Ecologistas, pero más como una socia que pagaba la cuota y no participaba mucho, ¿no? Porque además estaba en Berlín, estaba fuera. Pero vi que había ese curso de la Escuela de Verano que organizan todos los años. Y bueno, yo ya venía de Berlín a España y bueno, y fue llegar a España, aterrizar e irme para Piedrahíta. Y sí, fue muy interesante, sí.
Allí compartimos con Jessica, ¿te acuerdas?
Sí.
De Radio Pimienta también,
sí,
de la Asamblea.
Sí.
Con Luis González.
Sí, mucha gente interesante. Sí.
Entre ella Ramón, nuestro
también,
amigo,
sí,
y querido,
sí,
Ramón.
Sí.
Oye, cuando fui y conocí el espacio físico de La Clandestina,
¿sí?
Una dice, qué ironía, ¿no? La Clandestina y en esta pedazo de esquina en el centro de Cádiz. ¿Por qué ese nombre?
El nombre lo teníamos pensado antes de tener el local. Y bueno, estuvimos dándole muchas vueltas porque es muy importante, ¿no? Bueno, consideramos que es importante el nombre. Y bueno, decidimos este porque nos gustaba la idea de algo así un poco misterioso, un poco oculto, que hay que descubrir, ¿no? Y así fue, decidimos por este nombre, sí.
Oye, quien no conozca, y la radio tiene a veces este problemita, pero lo podemos intentar imaginar, o sea, vamos a hacer que viajen a un localito pequeño, acristalado, que da dos calles.
Sí.
Ubícanoslo en el centro de Cádiz.
Bueno, pues al final, después de mucho buscar locales por Cádiz, porque no es nada fácil, además de que no hay mucho disponible, es bastante, bueno, pues caro y o no se adaptaba, ¿no?, a lo que nosotros queríamos, pues al final conseguimos dar con este, que además nos parece que es el apropiado, ahora lo vemos el que es el mejor. Y está bastante céntrico, cerca de la calle Ancha, que es la calle principal, digamos, del centro de la parte antigua de Cádiz. Y, como tú dices, está en una esquinita. Y, bueno, el local tiene forma de L, no es muy grande. Y al entrar, lo primero que se encuentra es la cafetería, que para muchas personas es lo más atractivo. Y bueno, en la cafetería tenemos poquitas mesas, son solamente 5 mesas, una parte con sofá, y ahí es donde empieza nuestra pequeña biblioteca de la cafetería de La Clandestina. Y bueno, al fondo, ya cuando se pasan un poquito más hacia el fondo, después de los dos escaparates principales, empieza la parte de librería. Nosotras queríamos, bueno, además de los libros, también que el mobiliario fuera un poquito, no el que se suele encontrar en cualquier librería convencional, sino que hemos buscado pues los muebles por diferentes sitios donde hemos ido encontrando, y encontramos una mesa central donde ponemos los libros novedades o libros que nos gustan a nosotras. Y luego al fondo es la parte de librería infantil, donde tenemos un pequeño sillón y donde suelen estar ahí los niños leyendo, sentados, y bueno, poco más, no sé qué más decirte.
Bueno, más o menos les hemos hecho viajar,
¿sí, no?
Se ubican, ya están allí y de repente desde el diciembre del 2010 hasta hoy, 90 días aproximadamente, o sea, 90 días, ¿que cómo evaluáis este proyecto?
Pues muy contenta, sí. Creemos que ha tenido muy buena aceptación. No esperábamos que fuera así, la verdad. O sea, nosotros teníamos muchas esperanzas, pero no creíamos que fuera a gustar tanto. hay gente que nos dice que tenemos que abrir más tiempo, más días, los domingos hasta más tarde, porque quieren venir. Y eso, empezamos con las Navidades, que fueron muy fuertes, porque bueno, es la época cuando más libros se venden. Y después de eso, pues bastante bien, porque también nos han cogido en medio los carnavales, que en Cádiz es una fiesta muy importante. Y bueno, muy bien, porque como son dos negocios en uno, digamos, pues cuando no es la cafetería es la librería, y entonces va funcionando bastante bien, en conjunto muy bien. Y la gente, pues la verdad es que nos dice, nos anima mucho, que les gusta, que está muy bonito, que encuentran libros diferentes, es bien, muy bien una acogida.
Lo interesante además es que sois una herramienta de transversalidad en Cádiz, ¿no? Todas os utilizan, en ese buen sentido de la palabra.
Sí, o sea, te refieres a la...
los colectivos sociales de Cádiz, ¿no? Las gentes inquietas, ¿no?
Sí, 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 claro, sí, sí.
Todas quieren presentar ahí libros, hacer actos...
Sí, sí, por suerte, sí, estamos contentísimas con eso, que seamos un referente, digamos, aquí a nivel local, como sitio para... sitio cultural y sitio también un poco alternativo, sí. Y la verdad es que estamos haciendo bastantes actividades, casi una media de uno o dos por semana. Y mucha, también nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente en Cádiz que hace cosas y que necesita un espacio y que viene a proponernos, pues, lectura de poesías o conciertos. Y eso es que prácticamente no tenemos ya, tenemos ya todo. Que nos cuesta trabajo encontrarles un hueco, porque hacemos muchísimas actividades.
¿Sabes? Cuando me hablabais de aquel proyecto hace casi 3 años, sí, entonces idea, deseo, sí, pensaba en la cantidad de los que he conocido que han cerrado. Me acordaba de Itaca, en Murcia, sí, un proyecto enorme, realmente súper bonito, que nace a finales de los 80, uh-huh, y que fracasa en la conjunción de vincular test, juguillos, zumos, cafecitos, pastelitos con libros, lectura, o sea, y al final se desequilibra y la barra se lleva por delante a las estanterías.
Sí, sí.
Y como este, perfectamente me puedo acordar casi de memoria de 8 o 9 en distintos lugares. Una no os lo decía, me cago en la... ¿Cómo le voy a decir a estas combis con estas ganas que tienen de que no lo intenten, no?
Sí.
Me alegro que hayáis sido una excepción, pero revisando todo esto, quiero incorporar a mi evaluación, ¿no?, positiva, vuestra persona, vuestra actitud, vuestra manera de situaros ante la diversidad de tejidos, de grupos, de personas, ¿no? Es clave, ¿no?, tener una visión política entendida como relación humana, ¿no?
Sí, para nosotros, bueno, aparte fundamental, es que la única forma que entendemos, la verdad. Y lo que tú dices, sí, me parece que es fácil eso que comentas, de que la cafetería vaya comiendo a la librería, porque, bueno, la cafetería da mucho más beneficio económico que una librería, y además... es más fácil, ¿no?, que la gente se sienta atraída en principio por la cafetería. Nosotros lo tenemos bastante claro, que principalmente es una librería, y siempre lo decimos así, ¿no?, cuando nos preguntan, porque hay mucha gente que dice a lo mejor el bar, la clandestina, y siempre decimos que es una librería. Además, que así empezó la idea, como librería, solamente que para que fuera diferente también, aparte de los libros que tenemos, hacer un atractivo más, y además que eso, que fuera, que pudiéramos mantenerla, ¿no?, que fuera rentable. Pensamos la idea de la cafetería, pero tenemos un horario, por ejemplo, tenemos horario comercial, porque hay mucha gente que a lo mejor pide que nos quedemos hasta más tarde y que se convierta en un bar de copas, y nosotros mantenemos nuestro horario comercial, y además que intentamos que todas las actividades que hacemos estén relacionadas de alguna forma con los libros y con la literatura. Y bueno, siempre que hacemos presentaciones intentamos guardar el mayor respeto, ¿no? Y paramos la barra para no hacer ruido, ¿no? Para que la gente vea que lo fundamental es la librería. Y bueno, lo que me dices de la actitud, ¿no?, política.
Sí.
Eso, bueno, es que no lo vemos de otra forma. Nosotros la hemos hecho como nos gusta, sin pretender nada, simplemente como somos nosotras y así. lo que los libros que nos gustan y la forma que nos gusta a nosotras.
De alguna manera me consta, estáis en COT, estáis en Ecologistas, estáis en Balada en el corazón y en la práctica, estáis también enredadas con todas las gentes que en Cádiz muestran interés por algo.
Sí.
No sois vendedoras, sino que sois personas que os relacionáis. Hacéis lo más básico en la política, posibilitáis la relación, ¿no?
Sí, pues sí, eso es lo que intentamos. También al principio, cuando antes de abrir la librería, cuando estábamos trabajando el proyecto, teníamos esa... No sabíamos muy bien, porque toda la selección de los libros la hemos hecho todas nosotras. Es decir, que muchas veces la librería funciona porque la distribuidora te manda los libros, ¿no?, que les parece. Pero nosotras hemos hecho una selección de todo, todo lo seleccionamos nosotras. Y entonces nos planteábamos un poco tener editoriales, digamos, más grandes, más conocidas, más comerciales, y así abarcar más público, o bien centrarnos en las más pequeñitas y menos conocidas, y que el público de nuestra librería fuera más reducido. Entonces, al final, pensamos que no queríamos que esto se convirtiera en lo que pasa muchas veces, que es un poco, digamos, elitista, por decirlo de alguna forma, que solamente se acerca ya gente que tiene una conciencia política, que tiene, ¿no?, que no suele ser mucha gente. Y así, y bueno, y al final decidimos abrir un poco más la librería y que hubiera un poco de todo, y entonces libros que a nosotras nos gustan, eso es lo fundamental, pero eso, que estamos contentas porque viene gente de muy diversa, de muchas edades diferentes, y gente, pues a lo mejor eso, abuelos con sus niños, o bueno, todo tipo de gente, y eso nos gusta también mucho.
Eso es lo básico de la política, de las relaciones humanas, ¿sí?, de la construcción de vida. Ahí, sí, sí, en esa esquinita, ahí, en esa otra esquinita, en la clandestina, enredando, la gente reuniéndose, quedándose,
pues sí,
conspirando, pariendo, sí, cosas.
Sí, sí, y muchos proyectos que tenemos en la cabeza, que cuando tengamos un poquito más de tiempo los llevaremos, seguiremos llevándolos a la práctica, porque ahora es mucho trabajo. Somos dos nada más y ahora estamos muy centradas en echar esto adelante y ya luego poco a poco pues relajarnos un poco más y seguir haciendo cosas nuevas.
María, Lola, os saco un compromiso. Por mi parte, dentro de poco vamos a presentar lo de Ramón ahí. ¿Te parece?
Sí, bueno, nos encantaría.
Sí.
Nos gustaría muchísimo.
Va a ser, va a ser, seguro que sí.
Sí.
Es, la clandestina es el proyecto de todas. En Cádiz, ahí en esa esquinita.
Muchas gracias,
en
Manolo.
Nuestro corazón. Un besazo. Un besazo.
Beso, Manolo,
y para adelante.
Seja argumento que tem fundamento. va sostentar valor d'un falador tan a força de fer pensar para pa quem falar nada tem pa sustentar valor d'un falador tan a força de fer pensar.
Radio Pimienta, tu radio social y comunitaria en la 100.3, y nos acompaña Manolo Sáez de Baladre, Coordinación contra el Paro y la Exclusión Social. Buenas tardes, Manolo.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Bueno, yo voy a ir directamente al grano. En este contexto actual en Canarias, con más de un 30% de paro que se puede... más o menos traducir en más de 5.000 parados en la Orotava, por ejemplo. He leído por ahí que sueles cuestionar la viabilidad del empleo, ¿no? A mí en este momento, como comentaba, me interesaría saber qué implica esto, ¿no?
Primero, que no es viable el pleno empleo a nivel global mundial, y las gentes que somos mínimamente humanistas, preocupadas por toda la humanidad, tenemos que saberlo, y lo que no puede ser para otras, no podemos pretender que solo lo tengamos nosotras. Si no hay pleno empleo, ¿qué pasa entonces? Lo que sucede es que, de repente, este tipo de sociedades, el capitalismo, quiere que todas las actividades humanas se consiga, de alguna forma, meter en el mercado, se transformen en empleos. Pero podríamos, y este es el gran reto, recuperar estas actividades humanas desde el apoyo mutuo, la comunidad, la relación, para satisfacer necesidades entre nosotras, mejorar las condiciones de vida, y por otro lado, en paralelo, redistribuir los recursos en su totalidad de que disponemos. Por eso es importantísimo que asumamos que es una mentira, una falacia, que pueda haber pleno empleo. Es no solo una mentira, sino es algo que parte de premisas inviables. Ni hay materias primas, ni hay energía, ni hay capacidad de empleabilidad, de empleo para todas, porque el capitalismo solo busca el beneficio en el menor periodo de tiempo, al menor coste, menores salarios. Por lo tanto, hay que empezar a asumir desde aquí propuestas. Nada de pleno empleo, que no va a venir, sí al trabajo comunitario, al trabajo del apoyo mutuo, de las relaciones humanas, y desde ahí otro tipo de propuestas.
Y entonces, sin pasar por ese empleo, ¿qué podemos entender por redistribución de la riqueza?
Lo reitero, cuando yo me quedo con la niña de mi vecina, estoy generando relación y apoyo mutuo. Cuando yo limpio mi casa y la casa de al lado porque me apetece compartir y el espacio comunitario, estoy generando relación, trabajo, pero no empleo. Cuando yo comparto la comida con otras y hago una olla común, estoy satisfaciendo una necesidad desde el trabajo. Estos son ejemplos necesarios. Jardines, calles, edificios, todo nuestro hábitat. Hemos de recuperarlo. Esa es una. Ahí hay gente que todo esto le da formas, bancos del tiempo, trueques. Bueno, a mí me gusta más lo del apoyo mutuo desde el trabajo, en la relación comunitaria o sectorial o parcial. Pero por otro lado, estamos en sociedades donde todos los días nos muestran cómo minorías se enriquecen. Hace unos días, por quinta vez, 45 empresas, grandes empresas, hablan de cientos de miles de millones de euros que disponen, que han tenido de beneficios. Bueno, pues lo primero y por sentido común, hay que redistribuir toda esa riqueza generada. Es fundamental abordar la lucha, y digo lucha, para limitar la capacidad de disponer de la gente de tantos recursos. No puede ser. Entonces, donde tenemos que encauzar las soluciones es contra la desigualdad, contra el enriquecimiento ilimitado, por la distribución de los recursos, en una lucha encomiada, en una lógica humanista de redistribución universal.
Por el trabajo que viene realizando desde hace bastantes años Baladre, creo que hay una propuesta concreta que vienen ya promoviendo desde hace mucho tiempo, como decía, para hacer redistribución de la riqueza. ¿Nos la puedes comentar un poquito?
Sí, la propuesta se llama Renta Básica de las Personas Iguales. No es por casualidad. Es una propuesta que nace de esas otras reflexiones anteriores, la necesidad de cerrar fábricas de armas, de frenar la automoción, los coches locos, de toda la lógica de los anillos insulares, la lógica de las grandes superficies, de los trenes del norte, ese tipo de locuras que solo buscan beneficios inmediatos a costa de la naturaleza, a costa también, por supuesto, del medio en términos de el hábitat para vivir las personas y un modo de vida inviable que genera caos. A partir de ahí nosotras planteamos que toda persona tiene que tener un ingreso individual, incondicional y suficiente. Esto estamos hablando en términos de monetarios, un dinero que recibe todos los meses, todas las personas, las hayan parido donde las hayan parido, que están aquí, y cuando decimos suficiente, hablamos del umbral de la pobreza. Una fórmula matemática. Tanto se ha producido en el país, en el territorio, en el municipio, somos tantas personas, se divide, da la renta per cápita, y la mitad de la renta per cápita, esa es la cantidad que debe percibir cada persona. Pero lo va a percibir de dos formas. Una directa en su cuenta corriente o en su casa, el 80%, como ejemplo, de 900 euros que puede tocar a una persona, cobraría directamente 700. Y los 200 restantes, el 20% aproximadamente, iría al fondo de renta básica de las iguales. Un fondo que se destina el uso y el disfrute en base al debate en cada barrio, en cada territorio, de la gente que ahí convive una vez al año, establece necesidades particulares de ese espacio y decide los porcentajes de ese fondo a qué van destinados. Educación, movilidad, salud, fiestas, lo que la gente considere que necesita. Pero además nosotras reiteramos que esta es una propuesta más, porque de lo que estamos hablando es de superar una sociedad fracasada. Y el capitalismo como sociedad satisfactora de las necesidades de la humanidad ha fracasado a finales de los 60, a principios de los 70, y hoy ya lo que estamos es en una sucesión concatenada de fracasos que solo conduce al caos y a la destrucción ambiental y social. Entonces, para nosotras, esta herramienta, con otras muchas, tiene que ser para que la gente que está en esta búsqueda de esa otra sociedad la utilice.
Concretando aquí en Canarias, decías que bueno, que era una herramienta para trabajar y compartir con otras personas, ¿no? Hay varios grupos que junto a Baladre han hecho un estudio de viabilidad de esa propuesta en concreto en el municipio de La Barotava, ¿no? Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, CGT e Iniciativa por La Orotava. ¿Por qué La Orotava en concreto?
Bueno, pues porque, como suele pasar, un grupo humano, personas inquietas, en una lógica de muchos años, intuyo, de búsquedas, se encuentran unas para con otras, y alrededor de la casa, y sobre todo de Radio Pimienta y de un grupo que también tiene una pata en la Universidad de La Orotava, perdón, de La Laguna, y de personas inquietas de Tenerife, pues constituyen un grupo de gentes interesadas en poner en marcha esta propuesta en Canarias. Con el tiempo, el peso de la gente de La Orotava es mayor y plantean por qué, en vez de empezar por Canarias, empezamos por La Orotava. Y bueno, estamos hablando de un proceso de casi 10 años, que ha culminado pues con un estudio que ya está hecho y que ahora podemos mostrar cómo con muy poca variabilidad la política de gasto van cambiando poquitas cosas, ya mañana, los sectores más empobrecidos, más carentes de La Orotava entran a disponer de este derecho, ¿no? De este derecho que es la renta básica de las iguales. Pero hay algo que quiero comentar. Lo muy importante de este estudio es habernos visto con centenares de personas, cientos de personas del Valle de La Orotava, algunas de fuera del Valle, de Tenerife, con las que hemos compartido la reflexión, la duda, la importancia de la propuesta, se han acercado a ella, ahora la conocen, y a partir del estudio, seguro que van a utilizar lo que en él se muestra, la viabilidad y la lucha, tomarla como una herramienta para la lucha.
Además, estudiando un poquito esta propuesta, leyendo los diferentes artículos que han salido en relación a este estudio de La Orotava, me he encontrado con que muchas veces planteaba cambiar la RIC que tenemos en Canarias por esta renta básica de las iguales. ¿Qué quieren decir con esto?
Bueno, si hay algún lugar en el mundo que lo tenga fácil para empezar este camino de implementar y conseguir la renta básica de las iguales, es este país. Canarias tiene un impuesto Robin Hood invertido, la gente empobrecida, la población le paga a la gente rica, al empresariado, la exención fiscal, unos dineros que supuestamente tienen que destinar para reinvertir. Bueno, pues ya tenemos recursos iniciales para las personas que en Canarias, como muy bien decías al inicio, se acerca ya casi al 40%, están fuera del mercado laboral y seguro que mayoritariamente, si no el 40%, las cifras andarán por ahí de unidades familiares y personas empobrecidas que no llegan a la renta per cápita a la mitad de Canarias, ¿no? Entonces me parece que es algo muy sencillo, algo que mucha gente empieza a plantear y que es una pancarta que detrás de sí seguro que va a aglutinar a casi el conjunto muy amplio de la población empobrecida y sectores populares de Canarias. Por eso me parece importante plantear cambiar la RIF por la REVIS.
Pues vemos que esto que plantean es una conmoción social bastante importante, ¿no? No solo porque es la redistribución de la riqueza en sí, sino porque son unos planteamientos muy grandes de pensamiento que hay que cambiar, ¿no? Pero parece ser que la respuesta es bastante positiva, ¿no? Por lo que me estás contando.
Pero o cambiamos nuestras actitudes, nuestras formas de vida, nuestra manera de situarnos ante la vida, rompemos el aislamiento y generamos dinámicas comunitarias y de lucha, o lo que tenemos por delante es caos. Caos, dolor, más hambrunas, más guerras, más muerte y posiblemente además también cargarnos el medio, ¿no? La posibilidad de la vida. No pasa nada, pero creo que es un reto importante y por eso merece la pena tomarse en serio estas luchas.
Sí, es importante continuar con estas luchas porque, como decías, ya más de lo que ya estamos soportando, casi poquito más nos queda, ¿no? Así que ya es, creo que es hora de actuar ya rápidamente y esta me parece una propuesta pues casi que imprescindible, ¿no?
Imprescindible y transversal para todas. A todas nos afecta, con empleo, sin empleo. En general a la población, o sea, le va mucho en conseguir la renta básica de las iguales.
Pues esperemos que este estudio de viabilidad le sirva y nos sirva al conjunto de la población canaria para empezar a movernos, a pensar un poquito en otros términos y entender que tenemos que luchar por este tipo de, porque este tipo de herramientas salgan, ¿no? Por el bien de todas y por esa redistribución de la riqueza que comentábamos al principio. Pues muchas gracias, Manolo, por estar con nosotras y comentarnos estas cositas sobre la renta básica de las iguales.
A vosotras.
Espacio de información social.
Esta semana en Cambio Distribuidora os traemos el libro titulado Caleidoscopio, pequeñas historias de lucha y resistencia. Este material forma parte del Caleidoscopio, un programa de sensibilización de Acsur, las Segovias de Asturias, que busca divulgar e informar sobre las diferentes respuestas y alternativas que desde distintos ámbitos, social, comunitario, académico y en distintos contextos globales y locales, se están dando para buscar otro modelo social que necesitamos para el mundo que queremos construir. Desde esta colección se quiere mostrar con nuevas herramientas y lenguajes la resistencia y lucha que muchas personas protagonizan, los valores y objetivos que las mueven a ponerse en marcha. Es por ello que hemos elegido el cuento y el cómic como instrumento para acercarlas a la población infantil y juvenil, y por qué no, también a la adulta, y poderlo hacer de manera pedagógica. Os esperamos en el camino. Os repito el título del libro, Caleidoscopio, pequeñas historias de lucha y resistencia. Y es una oportunidad, bueno, pues para echarle un vistacillo al libro que desde otro punto de vista y desde otro formato de cómic, que no es muy habitual, pues ver las distintas respuestas y alternativas desde, como hemos dicho, distintos ámbitos. Pues nada, compañeros, como siempre, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un beso.
Bueno, después de varios días de ausencia, vuelvo a estar aquí, dispuesta al rescate. Aunque la verdad, la mujer que hoy os acerca me parece que está a diario en muchas mentes y mi labor de rescate va a ser bastante suavecita. Os voy a hablar de Federica Monseni. Fascinante oradora, escritora, feminista, luchadora incansable, al lado del pueblo, de su gente. Solo pronunciar su nombre da fuerza, levanta el ánimo, acaba con el inmovilismo. Así es, y así se siente, al menos así la sentimos muchas, a la indomable. Catalana, hija de anarquistas, muy pronto, como es lógico, empezó a acompañarles en mítines y tertulias donde intervenían afamados libertarios. Afamados libertarios que, ironías de la vida, lo pondrían a su lado en aquellos momentos tan duros de la guerra civil. Muy pronto también comenzó, como sus padres, a utilizar un seudónimo, Blanca Monsan, que le va a servir para iniciarse en la escritura con pequeñas obritas al principio. Y muy pronto se afilió a la CNT, tenía 18 años en 1923 cuando lo hace. Y por supuesto, muy pronto, Ángel Pestaña, director entonces de Solidaridad Obrera, le pide que se haga cargo de la sección Relieves Sociales. También, muy pronto, por aquella época, se incorpora al equipo director de Revista Blanca, el órgano teórico del anarquismo español y que se vendría a publicar bimensualmente entre junio de 1923 y 1936, aunque había tenido una primera época brillantísima. publicarse en Revista Blanca, donde se da a conocer a través de sus muchos escritos y que le da el salto a otra cabecera anarquista de carácter semanal, El Luchador, periódico de sátira, crítica, doctrina y combate. Ambas publicaciones fueron las fuentes más importantes de divulgación de su pensamiento, que queda recogida en un total de unos 600 artículos. Desde 1932, Federica Monseni empieza a intervenir además en giras muy usuales en la época, que iban recorriendo las zonas del país, las distintas zonas del país, para divulgar las ideas libertarias y revolucionarias. Ella participó en múltiples mítines y sus discursos comenzaron pronto a recogerse en panfletos por la fuerza que contenían y sobre todo cómo ella los transmitía. Escribió alrededor de 50 relatos para Revista Blanca en dos series, La novela ideal y La novela libre. Dos de estos relatos, La victoria y El hijo de Clara, abordaron el problema de la libertad femenina, un asunto en el que Federica Monseni se va a involucrar a lo largo de toda su vida. A estas obras siguió una tercera, La indomable, novela en buena medida autobiográfica, en la que, como las anteriores, la autonomía de las mujeres y su derecho al libre albedrío configuraban las bases de la trama y que además nos sirven para apodarla. Integrante destacada de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, como ya sabéis, el ala más radical de la CNT, Federica mantuvo implacablemente un enfrentamiento dialéctico con sus compañeros del sector más moderado, los trentistas, por haber firmado el Manifiesto de los 30, lo que acercó a Federica a posiciones de hombres muy conocidos como García Oliver, Ascaso, Durruti y otros, situándola frente a dirigentes como Ángel Pestaña o Joan Peiró. En 1936, pocos meses después de haberse iniciado la Guerra Civil, estando en la presidencia del gobierno Largo Caballero, se plantea a la CNT formar parte de ese gobierno. Esto vino a poner a la organización una encrucijada ética brutal. Fueron cuatro ministerios los que ocuparía la CNT y marcaría una profunda división en el sindicato a partir de aquellos momentos, entre quienes entendieron la postura de aceptar en un momento excepcional y entre quienes nunca entendieron esa necesidad. El caso es que Federica sería una de los cuatro encargados. Sus escrúpulos ideológicos y la presión a la que fue sometida por parte del sector más purista para que se negase a aceptar el cargo fueron difíciles de superar. A pesar de ello y de las serias divisiones que la decisión ocasionó en las filas libertarias, Federica y los otros tres compañeros aceptaron, considerando su intervención en el gobierno imprescindible para vertebrar la defensa frente al ejército rebelde. Como ministra de Sanidad y Asistencia Social, continuó con su labor de dignificación para el pueblo y en apenas un semestre planeó lugares de acogida para la infancia, comedores para embarazadas, liberatorios de prostitución, una lista de profesiones a ejercer por minusválidos y el primer proyecto de ley de aborto en España que Federica tuvo que tragarse y llevarse con ella. Acabada la guerra, como miles de ciudadanas y ciudadanos, abandonó el país, rechazando coches oficiales, y cruzó la frontera con sus hijos, amigas, su madre. No fue nada fácil hacerlo, pues en Francia fue de nuevo perseguida. Por fin instalada en Toulouse, donde volvió a unirse a su compañero Germinal, convirtió su casa en centro de reunión para libertarios y libertarias. Siguió trabajando para la libertad de la mujer. Vivió la llegada de la democracia. Y en 1994 murió rodeada de amigos y amigas y en absoluta tranquilidad por haber hecho todo lo que estuvo en su mano por la libertad de las mujeres, la libertad de la ciudadanía, la libertad del pueblo. Bueno, con ella en la cabeza os dejo, con ella en el corazón, corto y sigo trabajando para acercaros a otras mujeres. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.